Hola, bienvenidos a La Hoguera, el lugar donde nos sentamos a la luz del fuego para hablar sobre videojuegos entre amigos y jugadores casuales. Esta semana fue una semana bastante movida, como hace tiempo no habíamos presenciado. Y hay bastante de qué hablar. ¿Cómo estás, Ludwig?
Estoy bastante bien, bastante contento de estar otra semanita aquí. Vaya que hay temas interesantes. Yo desde la semana pasada había varios temas que quería tocar, porque vaya, vaya que hay cosas bastante atractivas en el mundo del gaming. Muchos juegos que ya queremos jugar, muchos detalles que están empezando a hacer que todo esto agarre un poquito de más forma rumbo a la próxima generación de su hermana. Y pues qué chido, la verdad. ¿Tú cómo estás? ¿Has estado jugando últimamente algo?
Pues contigo y con Gustavo nada más, que estaba jugando Valorant y
Ya,
remontando épicamente.
creo que ya le empezamos a agarrar cariño a Valorant, ¿eh? No sé tú, pero ahorita ya yo me atreví a pensar que ya está en mi top 3, top 5 juegos favoritos de ahorita, en este momento. Porque a pesar de que yo sigo valiendo mucha madre y me siguen regañando por no presionar shift cuando camino, me la paso bien, me la paso bien. Los jajas no faltan, jugar contigo y con Gustavo está bastante chido. Y me está gustando el juego, o sea, es muy entretenido, sí tiene como su parte bastante competitiva, pero sin llegar a ser, digamos, un juego muy imposible de ganar. Claramente nos han tocado muchas partidas con muchos tryhards que de pronto sí nos desmotivan y nos dan ganas de desinstalarlo, pero creo que de ahí en fuera no es un juego que de pronto te exija, por ejemplo, construir un edificio de Infonavit en 2 segundos. Y eso es bueno, eso me parece bien. Creo que
Sí,
le estamos agarrando cariño ya.
el problema estaba en cuando nos toca enfrentarnos a algún equipo que igual está como que teniendo una comunicación por Discord, pues están bien organizados. Y ahí es cuando nos destruyen totalmente. Pero sí. O sea, para pasar el rato y después pasarnos al Pinturillo o en un futuro a Fall Guys, que justamente vamos a hablar de ese juego en momentos. Pues está chido, ¿no? Para armarnos el combo cuates en la noche o en la tarde.
Sí, es muy bueno. O sea, claramente pasamos un rato muy ameno con varios juegos. Y está chido empezar a agregarle variedad a nuestro catálogo, porque como que siempre hemos tenido esa espinita clavada de poder encontrar más juegos que sean multiplayer en los que no valgamos tanta caca y podamos pasarla bien. Y pues creo que de momento Valorant ya tiene su estrellita en la frente en ese sentido. Y pues sí, de hecho está muy chido justamente ese tema de que creo que estamos en un momento donde empiezan a haber muchos juegos de este estilo como casuales, competitivos, multiplayer, que empiezan realmente a ampliar ese catálogo. Uno de esos juegos precisamente es el Fall Guys. Otro juego es el Rocket Arena, que también yo le tengo muchas ganas. Bueno, de hecho ya lo compré, no lo he jugado. Estaba esperando a que tú lo compraras o alguien para tener con quién jugar. Pero pues sí, en resumidas cuentas, sí es como que empiezan a haber varios juegos cada vez más de este estilo, que no son necesariamente shooters ni nada, pero que para horas de diversión con amigos están bastante bien.
Sí, porque el problema es cuando ya te digo, o sea, cuando empiezan a entrar personas que se la pasan todo el día ahí. Pero afortunadamente están esta clase de juegos en los que no importa tanto tu habilidad y entra el factor como de la suerte. Y es donde entra Fall Guys, pero bueno, ya vamos a hablar de eso en un momento. ¿Todo jugando algo más, aparte de nosotros jugando Valorant y estando ahí tirando las partidas en el Pinturillo?
Fíjate que no, realmente no, estoy jugando muy poco. Ahora sí que igual en ese sentido de agregarle variedad a mi catálogo, como que he seguido jugando así juegos muy, muy casuales. Aparte del Valorant, sigo dándole un par de horas a la semana al Fortnite, como siempre, de cajón. Y también, como comentaba la vez pasada, le sigo dando mucho últimamente al Crash Team Racing y al Overcooked 2. Creo que con esos juegos me ha bastado y me ha sobrado para pasar el rato. Como que ahorita tengo ese mood de jugar juegos más tranquilos, más relajados, que no me pongan a pensar demasiado, que no tengan mucho texto. Y pues sí, ahorita puse en pausa indefinida otra vez mi Super Mario Odyssey. Pero no por otra cosa, más que nada por falta de tiempo, pero pues sí, de momento me la estoy llevando con estos juegos y esperando encontrar el espacio para jugar toda esa biblioteca que tengo ya acumulada de polvo.
Sí, igual estoy como que dejando a un lado las campañas de single player o juegos así que me pongan a pensar mucho. Ahorita como que estamos haciendo como una pausa, ¿no? Un intermedio después de toda la locura de juegos que han estado saliendo.
Sí, pues tan solo The Last of Us, digo, sigue siendo hasta el día de hoy, ya después de casi un mes de haberlo terminado de jugar, sigue siendo un tema de conversación que todavía ahí como que nos pone a pensar en lo que nos gustó del juego, lo que no, lo que nos llamó la atención y creo que eso es suficiente para pensar que ahorita necesitamos como un pequeño reposo de juegos de ese estilo.
Sí. La cosa es como dedicar más tiempo a juegos como que nos ayuden a relajarnos, a pasar el rato y tratar de como de recargar las baterías, ¿no? Y esperar a poder tener dinerillo también. En mi caso, para poder
Uy,
comprar
sí.
Ghost of Tsushima o algunos de esos títulos que sí te exigen, o al menos requieren como que tú dediques tiempo, ¿no? Y lo valen, o sea, realmente es como que esa dedicación es como muy bien recompensada al final. Pero bueno, ¿quieres empezar tú esta vez? ¿Tienes algo ahí en esta libretita de notas para el día de hoy?
Pues tengo varias cosas que me llamaron la atención. Ninguna es como la noticia del año, pero son cosas que a mí me interesaron bastante. Que de hecho te digo, son cosas que quería hablar desde la semana pasada. Y justamente hablando de este tema de los juegos casuales y de ampliar nuestro repertorio de juegos, un pequeño aviso a la comunidad, mi pequeña aportación a la comunidad gamer de esta semana, es recordarles que el Rocket Arena, que ya salió a la venta, tiene ahorita un 80% de descuento en PlayStation 4 y en la tienda de Origin en PC. Está aproximadamente en $6. Así que es una muy buena oportunidad para adquirirlo. Yo ya aproveché este ofertón, ya lo compré, no lo he descargado. Pero llevaba tiempo queriendo jugar Rocket Arena porque te digo que desde que vi el tráiler me pareció una combinación bastante rara entre el Fortnite, el Overwatch, el Smash. Y no sé, o sea, como que seguimos en esta eterna discusión de si algún día llegará un juego que le pueda hacer sombra suficiente al Fortnite para realmente destronarlo de una vez por todas. Y yo realmente estoy depositando mi pequeña esperanza en que Rocket Arena pueda ser uno de esos juegos. Que no creo, no lo veo tal cual. Ya desde la estética del juego como que queda un poco confuso. Y además no me termina de cuadrar el por qué un juego así de este estilo sería de paga. Porque tiene todas las características de un free to play. Y aparte creo que tú también lo comentabas, el hecho de que ahorita tengo un 80% de descuento y que prácticamente vaya a estar así hasta el 20 de agosto, creo que también da señales de que a lo mejor salió a la venta y no se vendió muy bien o a mucha gente no le está llamando la atención. Y yo todavía no lo he jugado, repito, pero me parece que es un juego que vale la pena probar, aprovechar el descuentazo que tiene en este momento, porque muy seguramente nos puede dar horas de diversión. Yo así lo veo, yo sí lo veo como un juego que realmente me puede terminar enviciando. No sé hasta qué nivel, porque también se ve un poco complicado. No me gusta mucho el tema de tener que volar en los juegos y en este juego en particular parece que sí es imprescindible estar volando y lanzando cohetes y no sé. Tiene muchos modos de juego, no me he detenido a apreciarlos con detenimiento. He visto un par de gameplays y poco más. Pero pues sí. Si les gustaría aprovechar el ofertón de Rocket Arena, pues ahí lo tienen, 80% de descuento en Play 4 y en computadora. Yo no sé por qué tú no te animas a comprarlo, güey. Hay que jugarlo un ratito, aunque sea.
Desde ahora te digo que, o sea, sí le doy la duda, ¿cómo se dice? El beneficio de la
El
duda
beneficio de la duda.
al juego, porque obviamente no puedes juzgar nada si no lo has probado, pero en principio no me llama mucho la atención. Pero no dudo que jugándolo con amigos pueda ser divertido, o sea, ese es el beneficio que le doy al Rocket Arena, porque sí es un concepto un tanto innovador. Y sí le veo futuro, o sea, sí creo que la gente lo pueda querer llegar a jugar. Pero no sé, como que no es mi prioridad ahorita. Ahorita como que mi prioridad es el Fall Guys, justamente. He andado. Ayer me la pasé 8 horas viendo streams o 7 horas viendo streams en
What
Twitch
the fuck?
del Fall Guys. Sí, justamente estaba viendo a Ibai, que estaba. Cambió el título de su stream por no me voy a ir de aquí hasta ganar una partida, porque de verdad ya estaban viciadísimos con el juego y estaba harto de no ganar. Pero aún estando harto, seguía jugando y esa es buena señal, creo. Y siento que este Fall Guys como que tiene como que esa chispa del Fortnite de que te mantiene enganchado al juego. Y aparte, pues tiene como los nuevos juegos multiplayer, tiene su pase de batalla. Pero este pase de batalla ya no tienes que comprarlo cada vez. Tú nada más compras el juego y tienes derecho a todos los pases de batalla. Entonces, pues todos van a poder adquirir los juegos, digo los juegos, los outfits y todos estos elementos personalizables sin costo. Entonces, pues ahí lo único que importa es que juegues y ya. Para que puedas desbloquear todas estas características. La apariencia visual del juego es bastante llamativa, muy colorida, muy redonda. Y tal parece que el impacto del juego es como que muy fuerte porque, sorpresa o no, ya superó a Fortnite en las views en Twitch, a las personas que están viendo el juego, en 3 días, 4 días desde el lanzamiento.
Ostras,
Sí,
felicidades.
o sea, ya la están rompiendo, ¿eh? Y la verdad es que es muy, muy divertido. O sea, incluso es muy divertido verlo. O sea,
Sí.
aunque no lo juegues, es muy divertido. Divertido verlo. Y nada, es gratis en PlayStation Plus. Si tú tienes PlayStation Plus, lo puedes descargar y jugar. Y cuesta 186 pesitos en Steam, lo que equivale a $8, si no hago mal mis cálculos. Entonces es un juego bastante asequible, muy divertido. Y el único problema que tiene ahorita es que sus servidores están ardiendo por la cantidad de jugadores que quieren jugar.
Sí.
Pero pues eso yo creo que es como resultado del éxito inesperado que tiene este juego.
Sí, y fíjate, yo creo que muchas desarrolladoras como que le deben un poquito, digamos, de agradecimiento a Fortnite precisamente por eso, porque es como que un juego que marcó la pauta de cómo empezar a desarrollar juegos que enganchen a la gente, que los motiven a permanecer en el juego durante mucho tiempo. Y que al final de cuentas, la competencia directa de Fortnite está tratando de innovar a raíz de un concepto ya bastante exitoso. Es como reciclar una fórmula, agregarle, quitarle, probar diferentes cosas, mezclar conceptos de juegos anteriores para tratar de crear un juego novedoso y simple pero atractivo. Porque de pronto, por ejemplo, el Fall Guys me parece que tiene muchos conceptos, retoma muchas ideas de pronto se me ocurren minijuegos en servidores de Minecraft. O sea, por ejemplo, hay muchos servidores de Minecraft donde ya hay minijuegos bastante parecidos, donde tienes que esquivar obstáculos, donde tienes que provocar que el enemigo se caiga, donde tienes que talar hacia abajo o aventar bolas de nieve. En fin, o sea, es una infinidad de minijuegos que de pronto puedes encontrar en servidores de Minecraft que recuerdan mucho a esta esencia que transmite Fall Guys. Pero al final de cuentas es eso, o sea, es llevar un concepto simple a algo bastante entretenido y adictivo. Y entonces es algo muy, realmente muy innovador en ese sentido. O sea, es como muy exitoso porque algo tan básico se convierte en algo muy entretenido. Y eso está bastante chido. O sea, realmente es un juego que a mí también me da muchas ganas de jugar. Creo que también tiene su parte competitiva. Pero igual como mencionabas, creo que de pronto también tiene mucho que ver la suerte y la precisión. Entonces ese tipo de juegos se vuelven muy adictivos porque realmente los jugadores que suelen ser más completistas, si es como de cómo chingados no voy a pasar ese nivel, cómo chingados no voy a ganar. Y ahí se crea la adicción, ¿no? Ahí se crea el gancho de estar ahí durante horas. Y pues sí, como dices, es un juego muy llamativo, ¿no? O sea, de pronto esa empieza a ser la fórmula. O sea, en pleno 2020, que un juego sea redondito y con colores es la fórmula del éxito, básicamente. Y creo que Fall Guys lo está haciendo bastante bien. Entonces, me da gusto que estén teniendo éxito de forma prematura. creo que lo tienen completamente merecido. Y al final de cuentas también se agradece que haya este tipo como de variedad de juegos de géneros que normalmente no esperarías que tuvieran tanto éxito y que de pronto imponen tendencia por ser juegos que tienen un poquito de todo, ¿no? Tienen la parte competitiva, pero también tienen la parte de ser muy divertido. Y al igual que con Fortnite o juegos de ese estilo, pues creo que su valor aumenta cuando tienes la oportunidad de jugarlo con otras personas.
Sí, exacto. Y esta combinación como de un Mario Party y Battle Royale es como una combinación ganadora con todos estos minijuegos que seguramente en el futuro van a agregar más. Y ya hasta hay técnicas para ganar algunos de estos minijuegos y como que tener la ventaja. Y ya hay gente sacando tutoriales, ya hay memes, ya... O sea, en un ratito ya esta cosa ya explotó, ya tomó el control del internet. Y pues al menos por el momento está superando a Fortnite en espectadores y pues los servidores están ardiendo. Entonces es un juego que hay que echarle el ojo y yo seguramente lo voy a comprar esta quincena que viene. Y pues hay que darle ahí a la viciada porque se ve bastante bueno y tengo muchas ganas al Fall Guys.
Sí, sí, sí. Y justamente lo chido está en pensar que si es un juego que, digamos, siente la presión de estarse innovando constantemente, probablemente todavía no estemos viendo ni siquiera su mejor versión.
Sí, exacto.
Y eso emociona. Eso siempre se agradece en juegos de este estilo. Porque hay muchos juegos que fracasan precisamente porque se vuelven repetitivos y aburridos. Quizá el hecho de que ahorita estén destronando a Fortnite, al menos en cuestión de reproducciones en Twitch, se debe que al final de cuentas es un juego que ya tiene sus buenos 3 años y medio aproximadamente, y que por más que han tratado de innovar temporada tras temporada, capítulo tras capítulo, la fórmula no ha cambiado mucho, y los pequeños detalles que se agregan de pronto pues llaman la atención, pero a los 2 días ya se dejó de hablar de eso, como ahorita con esta actualización de los coches, que por cierto ya lo probamos y pues estuvo cagado, pero poco más, o sea, sí. No termina de ser una razón que nos haga querer quedarnos en Fortnite otro rato, o sea, fue más que nada el morbo. Y supongo que ahorita Fall Guys se está aprovechando del morbo también. Y pues es lo que a todos nos está llamando la atención en este momento. Pero repito, promete mucho ser un juego que quiera mantenerse. Porque muchas veces ese es el reto de las desarrolladoras. Puedes hacer un juego muy bueno, pero si no lo actualizas, si no lo renuevas cada cierto tiempo, se te pueden ir los usuarios. Y creo que en ese sentido Fall Guys tiene mucho potencial. Porque apenas he visto un par de gameplays también y se ve que todavía el número de mapas o el número de minijuegos que tiene es relativamente limitado. Y pues ahí está el pan, ¿no? En un par de meses probablemente terminaremos viendo un juego con más de 100 mapas, no lo sé. Pero está chido pensar en todas esas ideas que se pueden explotar porque el concepto está ahí. Ya nada más es cuestión de ampliarlo.
Sí, claro. Yo creo que también ahí está la motivación para los desarrolladores viendo que su juego está siendo un éxito y pues que saquen más contenido en los próximos días, que arreglen sus problemas de servicio y tiene mucho potencial para marcar pues los siguientes meses y los siguientes años quizás. Yo le veo mucho potencial a Fall Guys, pero pues ya veremos con el paso de los días.
Efectivamente. Oye, Semen, ¿y qué pasó ayer? ¿Viste el esta madre, el State of Play?
El State of Play, vaya que sí, vaya que sí. Sí, lo vi. Muy bueno, pero fíjate que lo bueno de este State of Play fue que previamente nos avisaron qué esperar, o sea, qué esperar y qué no esperar, y entonces como que no hubo tantas sorpresas. Pero pues hubo cosas que queríamos ver, como por ejemplo en mi caso fue Crash Bandicoot 4, que quería ver más del juego, y algunos otros juegos. Pero cuéntame tú, ¿qué te pareció el State of Play? Cuéntame primero.
No, pues yo te preguntaba a ti realmente porque a mí sinceramente me dio un poquito igual. Y fue por lo mismo, ¿no? Porque pues ya se sabía mucho de lo que iban a anunciar, o sea,
sí.
Ya sobre advertencia no hay engaño. Ya se venían venir muchos anuncios y en general ya desde el concepto de que iban a anunciar juegos third party pues como que no me llama mucho la atención porque para ser sincero cuando un juego sale para varias consolas creo que PlayStation es la última consola en la que pienso comprarlo, a menos que de plano esté el beneficio de que al ser un juego free to play no te cobren el PlayStation Plus. Pero de ahí en fuera, no hubo un título que me llamara la atención, para a decir verdad. O sea, no me veo ni jugando ninguno de los juegos que anunciaron ahí en mi Play 4. Excepto quizá por Temtem, que también lo anunciaron ayer, que oficialmente saldrá para PlayStation 4. Pero fíjate que hasta para eso me entran mis dudas, ¿no? Porque luego yo soy como muy, muy mamoncito. Y como que siento que hay estéticas de juegos que van con estéticas de consolas. Es decir, que Temtem me parece un juego que de pronto le queda mucho a la Switch.
Sí.
Así decirlo.
Sí.
Y me agrada mucho la idea de poder jugarlo ahí. Incluso aunque el online en Nintendo puede que sí lo cobre. Uh-huh. Pero de ahí en fuera, pues sí, está interesante que Temtem haya llegado a PlayStation 4. Pero no, realmente no hubo un título que dijera, ah, cabrón, está chido.
Pues fíjate que con todo y esto, pues yo ya tenía algunas cosas que quería echarles un ojo, o que querría yo ver que mostraran algo. Y te digo, o sea, este State of Play fue como resultado de aprender la lección del error de Xbox. Porque Xbox,
sí,
digamos, en el primer stream que vimos hace 2-3 meses, ya ves que fue una tremenda cagada con su plática de Zoom ahí entre los desarrolladores, sí, ejecutivos, sí, sí, y no mostraron nada. Y es que el hype que crearon antes fue como para mostrar así Halo Infinite y todo eso, y no sacaron nada. Después, ahora sí, sacaron este evento de Xbox, que pues estuvo bastante pues mediano, como que no fue algo como que muy a la par de las expectativas que se tenían, y pues todos quedamos muy fríos. Y aquí lo que hicieron en el State of Play fue que algunos días antes anunciaron qué iba a haber y qué no iba a haber, qué esperar y qué no esperar, para que la gente no se sorprendiera. Y creo que ese fue el acierto de PlayStation, hacer ese movimiento. Y bueno, yo sabiendo eso me metí sin tantas expectativas y me encontré con cositas que pues que sí quería ver, que tenía tiempo esperando, como por ejemplo nuevas características de Crash Bandicoot 4, este juego que espero con ansias para poder jugar, porque pues soy bastante, bastante fan de Crash. Sacaron este nuevo gameplay donde vamos a poder jugar con Coco o Crash toda la aventura entera. Mostraron niveles centrados en enemigos icónicos de la franquicia. Vamos a poder jugar con Dingodile, con Neo Cortex. El tema de las skins que puedes personalizar a Coco y a Crash.
Ah, sí, cierto, sí, eso me llamó mucho la atención.
Está bastante chido. El tema igual de personalizar así como la apariencia visual del nivel, igual está bastante chido. No va a haber micropagos, y el que presentaran a las máscaras como tal, las nuevas máscaras de este juego, que en principio son 4, pero la última todavía no mostraron su habilidad ni apariencia, pero bueno, las que mostraron fue Ika Ika, que es el que altera la gravedad, Kapuna Wa, que es el que altera el tiempo, o sea, vuelve el entorno más lento para que tú puedas sortear los obstáculos. Lani Loli, que es la máscara que intercambia elementos existentes entre dos realidades distintas, más o menos. Y ya, y poco más. Pero la verdad yo ya esperaba ver un poco más de este juego, porque en un principio no me pareció bastante, como que no me satisfacía. O sea, no, lo que habían mostrado no era algo que me interesase. Pero después de que mostraron todo esto, pues creo que ya estoy un poco más dentro del hype para poder comprar Crash Bandicoot 4 en su momento. Y bueno, después mostraron The Pathless, que este es un juego que me interesa mucho. De hecho, a principios de año hice un video en mi canal donde hablé sobre los juegos indie que son indispensables en este año. Bueno, que yo creía indispensables por la apariencia y por todo lo que había leído sobre ellos. Y The Pathless era uno de ellos, porque es como este juego de mundo abierto creado por los desarrolladores de Absu, que es este juego marítimo donde eres un buzo, y pues me llamó mucho la atención las características que mostraron, como por ejemplo el desplazamiento rápido por el mapa a través de disparar talismanes así regados por el mapa, el que puedas volar gracias al águila, los puzzles que están como que muy inspirados en Journey, y pues la pelea con los enemigos, que es como que muy o se asemeja un poco a lo hecho en Shadow of the Colossus. Y los visuales, pues me llama mucho la atención. Es algo que me llama. Y como va a estar en PC, pues tampoco es como que me urja, ¿no? Comprarlo en PlayStation. Lo mismo que te pasa a ti con Temtem, porque pues Temtem es así como un
Sí.
juego muy de visuales de Switch, así de
Sí, porque
Nintendo.
recuerda mucho a Pokémon más que nada.
Ajá, exacto. Igual de Padless, como se ve que es un juego que no tiene mucha exigencia gráfica, pues es algo que estoy pues más que satisfecho por jugar así en PC, no me urge jugar en Play 4. Y luego salió el port de Temtem para Play 5. Este juego de Pokémon Adventure, ya llega la muñeca fea, donde puedes explorar y tener así tu casita y personalizar, algo así como muy cercano a Animal Crossing también, esos aspectos. Entonces es bastante llamativo. Igual desde hace mucho lo quiero jugar, pero igual es cosa de comprarlo en Steam. Y luego este Bugsnax, que es un juego que me asusta, pero es que lo que me pasa con Bugsnax es que, aparte de los memes que han salido de este juego, me llama la atención por el tema de que parece ser un juego que es infantil, pero no es infantil, porque siento que va a ser un juego tipo Don't Hug Me, I'm Scared, así como que al principio es muy bonito y todo el rollo, pero que al final como que se distorsiona y termina siendo un cagadero. Porque bueno, al menos el planteamiento que mostraron en el tráiler es que eres un periodista. Entonces vas hasta esta villa, capturas insectos y digamos que tu finalidad es reunir a la villa. Y otra cosa muy interesante, el aspecto que más me importa, pues para confirmar esta teoría, es la clasificación que tiene el juego, ¿no? Y entonces me metí a la página de los desarrolladores de Bugsnax. Y cuál es mi sorpresa, que la clasificación del juego sigue pendiente de revisión. Entonces, no sé, mientras no tengamos una clasificación, no sé qué esperar de este juego. Pero si es un juego similar a Don't Hug Me, I'm Scared, pues yo creo que sí me interesa. Si no, pues no. O sea, no, es demasiado infantil. Y ya, esos son mis highlights del State of Play.
Ah, cabrón, pues fíjate que sí está chido el. O sea, está muy interesante esperar a ver en qué se convierte el concepto. Porque, al menos por la presentación de Bugsnax, como que sí da la impresión de que es un juego que va a tener poco contenido interesante. Más allá de que pueda cumplir con sus mecánicas, no nos está dando muchas razones para pensar que vale la pena comprarlo o jugarlo. Pero si de pronto detrás de esos simpáticos animales y frutas con ojos, de pronto puede haber algo más interesante, algo más bizarro en el sentido anglosajón de la palabra, probablemente valga la pena.
Sí, exacto. Esa es mi apuesta, pero quién sabe, habría que esperar a ver qué dicen los desarrolladores y qué es lo que muestran en un futuro. Pero en principio, pues yo creo que es un State of Play bastante igual, bastante mediocre, muy, muy meh, pero pues con elementos que me llamaron mi atención, pero hasta ahí, ¿no? O sea, mostraron cosas de juegos que ya han sido anunciados. Algunos juegos indie que van a aparecer en PlayStation y nada, nada más, poco más.
Pues sí, creo que la gran mayoría de estos títulos que normalmente anuncian en estos eventos en los que la prioridad es hablar de los third parties son juegos que de pronto vamos a ir conociendo sobre la marcha, ¿no? Creo que el beneficio de la duda siempre está en función de la recepción del público y de pronto de qué tan llamativos puedan ser, por ejemplo, para streamear o para jugarlos con amigos o demás. Y por eso como que muchas veces cuando son este tipo de eventos yo como que me mantengo un poco al margen porque sé que la gran mayoría de los títulos no, de primera instancia, al menos por lo que un tráiler permite apreciar, no te llaman, no te enganchan, pero quizá ya cuando empiecen a ver reseñas, cuando ya empieces a ver la jugabilidad tal cual del título o cuando veas a otras personas jugándolo, puede que ya te terminen convenciendo. Entonces creo que pues sí, podríamos decir ahorita que la presentación fue muy medianita por parte de PlayStation. También la advertencia de no vamos a presentar X o Y también, yo creo que fue un poquito para lavarse las manos y evitar el hate que muy probablemente les pudo haber llovido si prometían algo más grande y al final de cuentas no lo cumplían. Y aún así la gente se molestó. Yo estaba viendo en el stream que cuando se acabó, todos empezaron a poner 0 de 10, pésimo y demás cosas así. Sí. Digo, nunca se puede tener contentos a todos. Y creo que la gran mayoría también era por mame, ¿no? Por chiste. Pero pues aún así creo que vale la pena esperar a ver si en algún momento alguno de estos títulos que de momento están pasando por desapercibido, en algún momento nos pueden llamar la atención.
Sí, sí, sí. Y tengo una nota relacionada a PlayStation, ahorita que estamos hablando de PlayStation.
Ah, caray, a ver, suéltala.
Sí, sí. Es una cosa que, de ser confirmada, puede convertirse en una bomba que no sé si beneficie le traiga una lluvia de malos comentarios a PlayStation, una tormenta, porque mira, así es lo que pasa. Resulta que hay un insider en PlayStation que asegura que PlayStation podría tener exclusivos que normalmente son multiplataforma. ¿A qué voy? Tipo como que están adquiriendo las exclusivas de juegos que actualmente están en todas las plataformas. Tipo como que tengan la exclusiva de, Dios no lo quiera, de Rocket League, por ejemplo. Y que nada más puedas jugar Rocket League en PlayStation.
Uy.
O que, por ejemplo, nunca va a pasar, ¿verdad? Pero que solo puedas jugar Minecraft en PlayStation. Bueno, no Minecraft, Fall Guys en PlayStation, nada más.
O el FIFA.
No, gracias.
Que FIFA sale a PlayStation y PES de Xbox.
No. Pero bueno, en principio ese es el tema. No sé, todavía pues no sabemos si esto es cierto. O si esta predicción se va a cumplir. Pero de ser así, pues la veo un tanto difícil para PlayStation. Porque esto es demasiado egoísta. Y me parece malo. ¿A ti qué te parece todo esto?
No, me parece horrible, es pésima idea, porque es un poquito igual de lo que hablábamos en semanas pasadas, ¿no? De si de pronto el modelo de negocios de Sony es mantenerse en el lado de las exclusivas y potenciar su propia marca, mientras que del otro lado Microsoft parece empezar a abrirse más a la posibilidad de que sus juegos, de que ninguno de sus juegos sean exclusivas. Es también como lo hemos comentado muchas veces, en la industria del videojuego va a ganar aquella desarrolladora, aquella empresa que realmente se preocupe por el jugador y no por sus bolsillos. Y en ese sentido, de confirmarse esa noticia, pues estaríamos hablando de algo muy egoísta por parte de PlayStation, como el men de Lazy Town, todo es mío. Todo lo que haces es mío. Y eso sería muy mal. Digo, yo seguiría jugando títulos de PlayStation hasta la muerte. Pero aún así, eso no quita el hecho de que los dejaría muy mal parados. Y creo que no sería una estrategia efectiva, ni al corto ni a largo plazo. Sí. Entonces, definitivamente no es el camino, no es por ahí. Ojalá que sea fake.
Pues fíjate que hay cosas que me hacen creer que es real porque... Pues por ejemplo ya vimos esto de Spider-Man, ¿no? Que nada más va a estar en PlayStation, en Marvel Avengers, como exclusivo. Uh-huh. Y eso me hace pensar en que la tirada va por ahí.
Pues ojalá que no. Ojalá que no, de verdad. Porque no. No tiene sentido. O sea, creo que es cerrarte más a la idea de que tu consola es la mejor y por eso vale la pena comprarla. Pero si no te vuelves una empresa amigable con el público casual o que no sea accesible para todo el mundo, pues creo que te vas a terminar ganando más detractores que fanáticos, que seguidores.
Sí.
De entrada a mí el simple y sencillo hecho de ya escucharlo como rumor hace que me entre mi pequeño recelo hacia Sony, y ojalá que no.
Es como monopolizar los juegos que todos juegan, ¿te imaginas? Es como, es mi balón. Sáquense, ábranse.
Sí, sí, sí. Exacto.
Ya me voy.
Sí, literalmente sería lo mismo.
Sí, no, está mal, pero pues esperemos que no. Uh-huh.
ojalá que no. Y hablando de movidas ahí medio curiosas de Sony, también por ahí hay otro rumor de que el ciclo de vida de la PlayStation 5 podría ser más corto que el de la PlayStation 4. Concretamente, se habla de que la vida de la PlayStation 5 sería nada más de 5 años, mientras que actualmente la Play 4 pues ya llegó a los 7, ya cumplió sus 7 años de utilidad, por así decirlo. Y pues esta noticia también como que sabe un poquito amarga, porque también me recuerda a un poquito a lo que hablábamos en su momento, de que a lo mejor esta es una consola intermedia, ¿sabes? De que a lo mejor Sony no está innovando tanto porque sabe que en su momento vendrá algo mejor y que el avance tecnológico permitirá una consola más innovadora, más avanzada y muchísimo más cara. Y quizá por eso, desde el momento en el que tú dices que el ciclo de vida de la consola no va a ser tan largo, a lo mejor es pensar que a lo mejor la salida de esta consola es como un relleno, como un intermedio. Y pues eso da un poquito de tristeza, sobre todo considerando el hecho de que no, nosotros no la vamos a comprar de lanzamiento. Para cuando nosotros la compremos, la consola ya estará a la mitad de su ciclo de vida,
Sí,
probablemente.
sí, sí, sí.
Y eso es horrible, porque tanto trabajo que a uno le cuesta normalmente ahorrar para comprarse una consola así de cara y que solo te dure para un par de años, siendo que en el pasado ya nos tenían acostumbrados a que las consolas duraran bastante tiempo, pues también nos habla de una jugada pues ahí medio turbia. Y se entiende por los avances tecnológicos y por el dinerito y lo que quieras, pero pues aún así siento que también estaría bastante feo que ese fuera el panorama que nos espera.
Fíjate que es una nota que me gusta, pero me asusta a la vez. Te voy a
¿Así?
decir por qué.
¿Por qué?
Ya ves que ya habíamos retomado, ¿no?, el tema de los beneficios que va a traer la próxima consola de Sony, ¿no? El tema de que los tiempos de desarrollo se van a reducir a un. Bueno, el tema de la optimización para la consola, ¿no? Del desarrollo de los juegos. No me acuerdo si eran de 4 meses a un mes, ¿no? O algo así. Entonces yo lo veo por esa parte, o sea, por el tema de que sí, quizás por el tema de la. Porque los tiempos de desarrollo se redujeron, la vida de la consola también se reduzca, ¿no? Porque los desarrolladores ahora tienen menos tiempo, digo, sí, ahora van a ocupar menos tiempo para desarrollar sus juegos, y eso significa que los lanzamientos llegan antes, ¿no? Y el tema de que los lanzamientos lleguen antes, pues significa que la consola pues tenga una vida más corta. Puede ser. Aunque, pues por otra parte, pues tomando en cuenta también el tema de las exclusivas y lo poco llamativas que han sido hasta el momento las contadas exclusivas que han mostrado, a excepción de algunas, pues sí como que me asusta esa parte, ¿no? De qué nos espera entonces a lo largo de estos 5 años en las que PlayStation esté en las vitrinas de las tiendas. Y también por la parte del tema de que si hay dos versiones, una física y una digital, que la digital sea más barata que la física, digamos como que eso también como que me da a pensar a que PlayStation va a tomar el camino de Microsoft con los juegos digitales y el juego en la nube en un futuro. Entonces, no sé, o sea, como que esta nota me hace pensar bastante en el futuro de la consola y en el desarrollo de los juegos que van a ser lanzados a lo largo de estos 5 años.
Sí, porque se siente como una transición y ahí está como el pequeño insulto que de pronto uno siente cuando escucha estas declaraciones o estos rumores. Porque creo que evidentemente estaríamos ante una generación en la que el catálogo de exclusivos se puede acabar antes, se puede agotar muy rápido. Sobre todo porque ahora mismo muchas desarrolladoras están a la espera de que la consola salga oficialmente para poder empezar a explotar sus mecánicas, para poder empezar a explotar el DualSense o los tiempos de carga, ¿no? O sea, hay un mar de posibilidades con el avance tecnológico que representa la PlayStation 5 pero probablemente cuando todas las desarrolladoras lo hayan hecho y les tome menos tiempo hacerlo, probablemente se van a quedar sin ideas y probablemente por eso demande la salida de una nueva consola. Pero aún así no me termina de emocionar en tanto en ese sentido, porque al final de cuentas nosotros como jugadores casuales, como fanáticos, lo vemos mucho por el lado económico. Pensar que si las exclusivas de PlayStation 5 salen muy rápido y el tiempo entre cada una de ellas es reducido, pues entonces vamos a estar ahí con una lista de espera de juegos que queremos comprar de probablemente más de 10 títulos que cuesten demasiado y que nos vaya a doler mucho a la hora de comprarlos, y que aparte nos vaya a durar poco el gusto, ¿no? Porque cuando ya los hayamos comprado ya va a salir la siguiente consola y pues ya vas a estar pensando en ahorrar para la siguiente cuando no has comprado ni la mitad de los títulos que te interesaban para la actual. Tan solo yo, o sea, tan solo nuestros casos, ¿no? Tenemos la PlayStation 4, estamos probablemente a unos cuantos meses de que salga la siguiente, y eso representa la idea de que poco a poco el catálogo de juegos de PlayStation 4 va a empezar a desaparecer y que nos vamos a ver forzados eventualmente, si es que queremos seguir jugando, ¿verdad? Pues a comprar una PlayStation 5. Y estamos en un momento en donde hay muchos títulos exclusivos de PlayStation 4 que no hemos podido comprar. Yo todavía tengo por ahí una lista de por lo menos 4 o 5 juegos exclusivos de PlayStation 4 que han salido en los últimos años que no he comprado por falta de tiempo, por falta de dinero. Y creo que es un fenómeno que se puede repetir para cuando el ciclo de la consola de PlayStation 5 esté por acabar, pero que ahora va a ser más intenso porque va a ser más reducido. Y eso es algo que pues sí me espanta un poquito, la verdad.
Sí. Aunque no crees que la siguiente generación rompa con el tema de la transición de compatibilidad como lo ha hecho actualmente Xbox, con el tema de que los juegos de la nueva Xbox los puedas jugar, no todos, en la Xbox Series, en la Xbox One.
Probablemente sí, o sea, precisamente por eso es como que pensar que Sony se está esperando a que la tecnología permita una consola con la arquitectura necesaria para esa tecnología, y que al final de cuentas pues el catálogo ya va a ser independiente a la consola, por así decirlo. Pero pues aún así estamos hablando de que ese lujo, independientemente de lo atractivo que pueda ser, pues sigue representando un desembolso bastante amplio que nos duele bastante a nosotros.
Sí.
Y que al final de cuentas el tiempo que tienes, el margen que con el que contamos entre una cosa y otra va a ser muy limitado.
Sí, claro, pero pues el tiempo lo dirá, ¿no? Con este tema de las consolas, que igual he estado viendo muchas encuestas y bueno, no es sorpresa, al menos por el momento en que la mayoría está como que decantándose a comprar una PlayStation 5, pero esto no sé si pueda cambiar por esta clase de cosas que estamos viendo por parte de Sony, como que muy arrogantes, muy muy corporativas, ¿no? Aspectos así como muy muy de ejecutivo.
Como los Pixies de los Padrinos Mágicos.
Ándale, como los Pixies.
El Jefferson.
Exacto. Entonces, no sé si este egoísmo les pueda jugar en contra. Y pues nada, yo no, lo único que espero es lo mejor para la industria. Y esto no va como a que en armonía, ¿no? Con lo que buscamos ver en la industria. Y pues nada, es cosa de esperar igual, a ver qué es lo que pasa con todo esto, con el lanzamiento de las consolas de nueva generación.
Efectivamente, no más queda esperar y a ver qué sucede. Ojalá nos equivoquemos, ojalá todo el hate que lleva alrededor de estos rumores pues se pueda disuadir eventualmente, porque pues lo único que queremos es jugar, ¿verdad? Y pasarla bien. Entonces, pues estas cosas nos hacen mucho ruido, nos afectan un poco la emoción que de pronto podemos llegar a tener por adquirir una consola o adquirir ciertos títulos. Pero pues aún así, si esperamos lo suficiente, quizá nos demos cuenta de que valga la pena.
Y a ver si seguimos aquí, porque hijo de su madre, 2021, quién sabe.
Uy, 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 no, el año, este año, el que sobreviva este año debe recibir un trofeo en PlayStation.
Un platino.
El platino de la vida. Pero fíjate que uno de los terrenos en los que Sony sí está como queriendo compartir tantito, pues es en una de sus exclusivas, que podemos ya decir oficialmente que hoy que estamos grabando este podcast ha salido a la venta Horizon Zero Dawn para PC. Y pues eso está bastante chido. Es oficialmente el primer, bueno, si no me equivoco, es oficialmente el primer, la primera exclusiva de PlayStation que sale para una consola diferente a la de Sony. Y pues creo que eso es bueno. Me da gusto por todos esos jugadores de PC que finalmente van a poder sumergirse en este, vaya, qué amplio mundo de Horizon Zero Dawn. Y pues lo interesante está en que las especificaciones técnicas que son requeridas por una computadora para correr este juego realmente no son tan, tan descabelladas. O sea, incluso hasta mi computadora podría correrlo, a excepción de que la memoria RAM recomendada para correr Horizon Zero Dawn en PC es de 16 GB, yo tengo de 8. Y pues también el hecho de que el juego pesa 100 gigas, ¿verdad? Entonces, para los que tenemos internet tercermundista como yo, pues nos tardaríamos varios días en poder descargarlo. Pero de ahí en fuera, parece que es bastante accesible en ese sentido. O sea, un Ryzen 5 o un Intel i7 es más que suficiente para correrlo. Igual la tarjeta gráfica no parece ser demasiado demandante. Y sobre todo teniendo en cuenta de que el juego tendrá resoluciones de hasta 4K. Y tendrá soporte para monitores ultra wide y frame rate desbloqueado. y eso está chido. Está chido porque nos habla de una versión para PC que de entrada es mejor que la que salió en su momento para PlayStation 4, porque además viene con el DLC incluido de The Frozen Wilds. Así que pues es una buena noticia. A nosotros no nos interesa tanto porque ya tenemos nuestra copia en PlayStation 4, pero qué bueno que muchos jugadores que les atraía el título pero no se animaban a comprar una PlayStation 4 o no podían, probablemente ya puedan hacerlo finalmente en su computadora.
Pues sí, aunque ahí te equivocaste en algo, amigo.
Oh no, demonios,
es la segunda exclusiva que se convierte a o que se traslada.
Sí, yo por eso dije, a ver si no me la cago.
Sí, porque recientemente pues salió Death Stranding para PC. Hace poquito igual.
Ah, claro, sí.
Pero bueno, no estabas tan lejos, oye, porque igual son lanzamientos muy cercanos y igual de importantes. Pero sí, o sea, este Horizon igual es una de esas joyitas que adoro. Es un juego que jugué desde el día 1. Y nada, yo la verdad estoy muy feliz porque muchas personas ya puedan disfrutar de esta aventura y puedan conocer a Aloy. Y nada, o sea, es un juego que adoro bastante y que tiene muchísimo potencial igual para esta segunda parte que va a ser lanzada para PlayStation 5. Y pues que indudablemente, o al menos eso es lo que espero, va a salir para PC después de un tiempo, igual como lo hizo la primera parte. Pero nada, o sea, qué bueno que sucedan este tipo de cosas. Y esto va como que en contra de todo esto que hablamos de PlayStation, ¿no? Del PlayStation egoísta, sí. Del PlayStation, esto es mío. Pero nada, qué bueno que Horizon ya está.
Finalmente está prestando uno de sus juguetes y vaya que es de esos de edición limitada.
Los que usan pilas.
Ándale. De las triple A.
Las triple A, sí. Ya está prestando sus juguetes chidos. Pues qué bueno.
Sí, pues ojalá que sea una pauta, ¿no? Para el futuro. Digo, parece que me contradigo un poco porque yo en el pasado he defendido mucho la idea de que me gusta que los exclusivos de Sony se mantengan en PlayStation. Pero definitivamente son buenas noticias. O sea, lo importante es que toda la comunidad de jugadores podamos estar de alguna forma unidos y que a final de cuentas podamos disfrutar de títulos como estos independientemente de qué consola tengamos. Entonces esto es un buen paso, esto es un gran acierto por parte de Sony, así que esperamos que se mantenga, esperamos que que esta fórmula se siga replicando con el paso de los años y pues que no terminen llevándose su balón y dejando a todos sin jugar.
Yo creo que es como... como un buen acierto sería hacer esto que han venido haciendo, de que mantener la exclusividad durante un año o dos. Uh-huh. Y ya, si quieren jugar, pues ámenes a los 2 años a soltar el baloncito y a jugar.
Sí, sí, sí. Sí, y eso sería lo único aceptable, ¿eh? Uh-huh. O sea, el tema de los tiempos. Porque luego, como decías del Marvel Avengers, de pronto si empiezan a haber cosas exclusivas por consola, independientemente de que el juego esté en varias plataformas, pues ahí sí para que veas, ¿no?
Sí, no. No, no.
Y lo bueno es que los fans de Horizon Zero Dawn en general, los que ya tenemos nuestra copia para PlayStation 4, podemos también alegrarnos mucho porque pues se confirma que este juego va a ser masivo, va a ser enorme. Ya se dijo que la aventura de Aloy en esta segunda parte nos permitirá explorar la ciudad de San Francisco y el Parque Nacional de Yosemite. Lo cual supongo que lo hace muy interesante en términos visuales. De entrada, el primer juego ya tiene un apartado gráfico excepcional. Lo que vimos en el tráiler en el último State of Play también fue como what the fuck. Sí. Se ve bastante, bastante chido. Y a mí, yo en su momento lo dije, ¿no? Como que me gusta, pero me asusta porque es un juego muy extenso, muy amplio. Y pues claramente se van a ir por ese lado otra vez los de guerrilla, ¿no? Van a aprovechar todos estos recursos visuales para hacer un mapa que realmente te deje cagando piñas, pero que probablemente suponga 500.000 horas de juego. Y eso está bien también.
Sí, el problema que yo tengo con ese tipo de juegos, que igual he estado viendo ahorita como con Marvel's Avengers, con Marvel's, digo, Marvel Spider-Man, wow, es que no me controlo, o sea, soy malísimo para controlar mi espíritu completista y me envicio, o sea, si no completo las misiones o lleno la barra de lo que sea, me la paso ahí todo el día y no, está mal para mi body. Entonces,
es que siempre hay algo que hacer. Sí, las misiones secundarias consumen muchas horas de juego.
Sí, exacto. Y también como que ese tipo de retos que igual hay en Horizon, que aparecieron aquí igual en Marvel Spider-Man, que son los retos que te hace este villano, ¿cómo se llama? El de la máscara.
Ay, chihuahuas.
Bueno, son retos en los que tienes que desactivar bombas o tienes que derribar drones y todo este tipo de cosas que puedes mejorar tu puntuación y obtener una calificación perfecta. Igual en Horizon Zero Dawn, en el primer juego, igual había así como ciertos retos que si tú completabas a la perfección, ganabas más soles. Que eras...
Ah, sí, los terrenos de caza.
Los terrenos de caza, exactamente. Y este tipo de elementos que igual como que te envician y te hacen querer perfeccionar tu técnica. Pero, o sea, que al final te ayudan bastante porque te terminas familiarizando muy bien con los controles y terminas siendo un experto en el manejo de ciertas armas o ciertos movimientos que te ayudan mucho a la larga, ¿no? Durante el juego.
Sí, sí, sí. Vaya que sí. O sea, realmente creo que Horizon Zero Dawn es un ejemplo, o sea, es una cátedra de cómo hacer que su precio valga completamente la pena, porque es un juego que extiende mucho sus posibilidades más allá del modo historia. Y creo que eso es algo que pocas veces se ve realmente en títulos exclusivos. Y Horizon Zero Dawn es un juego que te da muchísimas horas de juego en lo que son la historia principal, las misiones secundarias, pero también todo este complemento que viene dado por el apartado gráfico, por las mecánicas, por el sistema de combate. Y por el DLC o por todo lo personalizable, como las skins de Aloy y demás. Y creo que es un juego que emociona mucho. Y pues da mucho gusto también poderlo jugar.
Y más que vamos a poder eliminarnos de esa pantalla de carga de 10 horas.
Uy, sí, porque sí, tarda bastante.
Sí, jodes, que sí, tarda muchísimo. Es lo que a veces me separa
por lo mismo, ¿no?
De obtener los trofeos del Frozen Wilds, porque es como de ay, güey. Pero sí.
Sí, te matan y tienes que esperar media hora para volver a jugar.
Exacto. Pero bueno, es un juegazo que esperamos jugar pronto.
Efectivamente. Luego por ahí también, fíjate, hay otra noticia que me causó un poco de miedo, de temor, porque en el último par de semanas el PSP fue tendencia en Twitter, pero no precisamente por algo bueno. Y es que muchos usuarios en Japón empezaron a notar que las baterías de sus consolas portátiles de Sony se empezaban a hinchar y que algunas incluso hasta explotaron. Entonces es un tema delicado. A mí me llamó la atención porque yo tengo una PSP y tiene años que no la toco. Hace poquito la intenté jugar otra vez porque me llamaba mucho la atención de volver a jugar un juego de Yu-Gi-Oh que tenía. Pero no me funcionó, no pude jugar porque algunos botones ya estaban trabadísimos y de plano no era injugable. Pero pues sí, como que me alerté un poquito porque pues sí, al parecer la antigüedad de estas baterías y su falta de uso pueden llevar a accidentes como este. Así que si alguno de los que nos está escuchando tiene alguna PSP en casa, pues ojito porque puede ser peligroso y yo ya de verdad le voy a quitar la batería a la mía porque pues ya ni lo puedo jugar, ¿verdad? Entonces pues mucho cuidado.
Pues sí, no voy a pasar lo que pasó con los Galaxy hace unos años, que igual les explotaban en la bolsa, terminaban sí, con quemaduras o ahí metales incrustados en las piernas. Y hay fotos medio tenebrosas en la deep web. Pero sí,
exacto.
Si tienen la PSP al lado de sus cabezas en el buró, pues aléjenlo porque
debajo de la almohada
porque puede explotar como cual Spike en el Valorant. Aguas. Agüitas.
Aguas. Cambiando de lado.
Te cambias de lado de la cama. Y bueno, yo ya ves que todas las semanas traigo así como que algo útil para la comunidad. Últimamente. Bueno, pues ahora les traigo una bendición que es del cielo. Porque no sé si tú recuerdes, Ruski, pero pues hace poco como que Steam cambió la apariencia de las portadas de los juegos de la biblioteca. Y ya no aparecen en horizontal, sino en vertical, como en formato de película.
Sí.
Entonces hay muchas desarrolladoras que no han cambiado la portada de sus juegos y se ve horrible. Y como que desentona con el resto que sí han hecho la tarea y han cambiado la portada de los juegos. Entonces, para aquellos huecos que tienes ahí como maltrechos ahí con las portadas todas feas, pues les tengo la solución a todos.
A ver.
Porque hay una página en internet, que de hecho les voy a dejar los links en la descripción, donde tú puedes buscar cualquier portada que te haga falta, descargarla y desde Steam pues cambiar la portada. Ya ves que tiene esta opción para personalizar las portadas de tus juegos, por si quieres incluir un juego que no pertenece a Steam pero lo quieres meter en tu biblioteca, lo puedes hacer con esta página. Esta página se llama steamgridb.com, www.steamgridb.com, con doble D y B al final. Y aquí puedes escribir, literal, puedes buscar cualquier juego de Steam, y si no aparece, en caso de que no les aparezca, pueden entrar al subreddit que crearon, que se llama Steam Grid, igual, Steam Grid, obviamente sin la B al final, donde igual la comunidad pues está metiendo sus aportaciones. Incluso hay esta clase de portadas como un GIF que tienen movimiento y son así muy llamativas. No sé realmente si funcionen, no lo he intentado, pero si funcionan, qué bueno, porque pues le da bastante vida a la biblioteca. Hay una de Red Dead Redemption muy bonita que tiene así como este cargador de un revólver y gira y se ve muy chido.
A la madre.
Igual hay una de Titanfall de los robots moviéndose, una de Mirror's Edge donde está una parte animada del juego, y así con un chorro de juegos. Entonces, si quieren llenar esos huecos que se ven horrendos en la biblioteca, lo pueden hacer desde estas páginas y el subreddit.
Uf, pues eso está bastante chido, porque muchas veces esos pequeños detalles potencian la experiencia. Y aunque muchas veces nuestra biblioteca de juegos esté abandonada porque no los jugamos, pues mínimo que se vea bonito es algo bastante, bastante entretenido. Es algo muy, muy bonito de ver. Me recuerda mucho a lo que, por ejemplo, pasa con Launchbox. Launchbox es una aplicación que te permite almacenar todos los juegos de emuladores. No queremos fomentar la piratería ni nada parecido, pero de pronto es una página que se vuelve muy amigable en ese sentido y es muy chida porque de pronto a través de metadatos puedes terminar teniendo una galería con videos, trailers, banda sonora y por supuesto portadas de juegos. Entonces tienes el juego, tienes el emulador y aparte tienes como el apartado artístico, por así decirlo, del juego y visualmente se ve bien. A mí me encanta ver mi inicio de Launchbox porque aunque son juegos que últimamente ya no juego, mínimo me gusta como verlos ahí todos acomodaditos y bien bonitos y bien chidos. Y pues también qué bueno que haya esta página. Gracias por el hack ese men. Ahora sí voy a descargarme todo de Papers, Please.
Sí, porque luego son muy flojos ahí en el estudio y dejan esta clase de cosas. Y pues ya van a poder ahí, vas a poder pulir tu biblioteca y tenerla bien limpiecita, desempolvarla. Y quizás encontrar una portada que te haga volver querer a jugar los juegos que tienes ahí arrumbados.
Sí. Nos dejaremos llevar por la portada ahora sí.
Exacto. Pues sí. Pues creo que es todo lo que tenemos el día de hoy en nuestras libretitas y nuestras cabezas. A pesar de haber sido una semana así bastante movida, pues simplemente hablamos de las cosas que están dentro de nuestro interés. Aunque por supuesto si hay cosas importantes que nos atañen a todos, pues las vamos a retomar en el siguiente podcast, como de que no. Los eventos, lanzamientos, todo este tipo de cosas. Pero bueno, en principio, platicar sobre videojuegos es nuestra pasión. Sí, ¿cómo de que no?
Claro que sí, porque de eso vivo.
Ojalá.
Pues muchas gracias por habernos escuchado una semanita más. Espero que les haya interesado el podcast del día de hoy. Espero que se lleven algo interesante de lo que hablamos hoy, que aprovechen los ofertones, que aprovechen las herramientas. Y pues nada, nos estaremos escuchando la próxima semana con más novedades, más noticias, más opiniones, más de todo. Así que cuídense mucho. Bye bye.
Adiós.